Bien, el cuento del caballero. Hay una enorme contradicción y bastante como debate sobre la naturaleza del caballero. Una interpretación, quizá hoy en día algo anticuado, es que el caballero es uno de los tres personajes perfectos de los cuentos. Tenemos el caballero representando el no va más de su estamento, lo militar, el pastor, el párroco, que no cuenta un cuento, que es el no va más de su estamento, y el labrador, que es que representa a los que trabajan, los campesinos. Entonces, la descripción que tenemos del caballero es mucho más una descripción de sus virtudes y sus acciones y mucho menos de su apariencia y sus palabras. He puesto ahí para que lo podéis ver por gracia, por lo que sea, trozo de lo que es el principio de la descripción en inglés medio. Y si os interesa, sonaría algo así. Eso es simplemente para la gente en el internet, el principio de las primeras cuatro líneas de la descripción del caballero del General Prologue. Y estará en la hoja, perdón, no lo he colgado en internet. Pero sonaría lo que tenéis en el handout, algo así. A knichter was, and that a worthy man, that through the time that he first began to read and out, he loved chivalry, troth and honor, freedom and courtesy. O sea, lo mismo que en inglés moderno. Mucho más, habéis nacido unos 700 años mal. El inglés en 1400 más o menos se pronunciaba como se escribía, no como ahora. Pero vuestro fallo, diciendo. Pero tenemos ahí, podéis ver, a Knicht was. And that a worthy man, tenemos un pentámetro iámbico perfecto. That through the time that he first began, otro pentámetro iámbico perfecto. To read and out, he loved chivalry, un pentámetro iámbico perfecto con una sílaba de más, chivalry. Troth and honor, freedom and courtesy. Entonces es un pentámetro iámbico con inversión inicial y además una sílaba de más. Por tanto, podéis empezar a ver el problema del traductor. Eso se lee bastante lo mismo. El problema es que hay palabras como honor, que en inglés moderno es honor. Es un troque en vez de un yambo. Entonces, empiezan los problemas para los traductores ahí. El problema no es realmente traducirlo o entenderlo. Con un buen nivel de inglés, con un poco de francés, etcétera, etcétera, un inglés educado hoy en día puede leer los cuentos de Canterbury. O sea, los cambios se pillan en media hora y lo lee hasta punto. Es claramente inglés, es totalmente distinto que la situación con el anglosajón, que no tenéis, o sea, a lo mejor en el anglosajón entiendes con un poco de suerte una palabra en cada verso, pero eso es así con el alemán moderno. En alemán ves palabras como man, hunt, bla, 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 ¿sabes? Hay un montón de palabras que, bueno, un montón, pero hay un cierto número de palabras que tenemos en común, que quiere decir que se puede ver palabras sueltas en el alemán moderno. Pasa esto con el anglosajón, pero no podemos leerlo. Lo tienes que aprender como si fuera otro idioma. Ahora estamos con una cosa que es obviamente incuestionablemente inglés, el mismo idioma que se habla ahora, que se ha evolucionado un poquito en 7 siglos, nada más. Entonces, tenemos aparentemente un caballero perfecto. Sin embargo, hay que conocer un poco de historia que nos hace leer entre líneas y puede ser que el buen hombre dista bastante de este caballero perfecto. Y podemos empezar eso yendo a Enrique V, que es una obra que vas a tener que leer durante Navidad. Ya os he dicho que sí, se ha cancelado Navidad este año, ¿no? No hay Navidad. Estáis repasando y intentando estar en condiciones para el examen. No sé por qué te ríes. Es la verdad. Enrique V gana la batalla de Agincourt contra los franceses y no paramos de recordárselo. Y hay una situación donde recibe una lista de los muertos ingleses. Y empieza como diciendo que han muerto unos docenas, que era un poco curioso. Y luego queda claro que hay una gente que son la gente que importa para él. Y luego hay 1600, o sea, 1600 mercenarios muertos, que lo menciona como si fueran casi no humanos. En otro momento, en el cuarto escena, cuarto acto, séptima escena, habla de la vergüenza o el ignominio para los caballeros de morir empapado con la sangre de los mercenarios que han muerto a su alrededor. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos quiénes son esos mercenarios que son casi no humanos para el rey para el que han dedicado sus vidas. Una situación un poco curiosa. Y para entender esta situación tenemos que entender el antes y el después de la Guerra de los 100 Años. Se va a la guerra antes de la guerra de los 100 años con un huésped. Coges tus aristócratas, que están cubiertos de pies a cabeza en cosas de protección, como los que juegan al fútbol americano, cascos y todo, y ellos van a jugar la guerra. Es muy difícil que se mueren, y la idea de todos, incluso los campesinos y los otros caballeros del otro bando, no es matarles, es capturarles y pedir un rescate. Y luego un montón de campesinos, que lo que saben es labrar los campos, etcétera, etcétera, pero que tienen la obligación de dedicar unos semanas al año a la guerra para el juego que hacen los aristócratas. Luego hay el otro que era que es la Guerra Santa, ir a machacar a los pueblos musulmanes en el Oriente Medio, que es una guerra para hijos menores. O sea, cuando ya se hereda a lo que es el castillo o lo que sea, tienes todos estos hijos menores incómodos que tienes que mantener, etcétera, etcétera. Mucho mejor que les mandas a Palestina a cargar musulmanes, y así no tienes que pagar sus gastos y todo esto. Solucionar los problemas de Europa enviándolos fuera. Somos bastante buenos haciendo eso. Bien, viene la guerra de los 100 años y de repente hace falta luchar todos los años a largo tiempo y cada vez más hay más resistencia por parte de los campesinos. Su parte de truth es, trabajamos en los campos y en situaciones de emergencia peleamos un poquito. No que perdemos las cosechas y todo lo que esto implica porque tú quieres jugar a la guerra, tú quieres jugar a ser el rey de Francia. durante años y años y años y años. Entonces es cada vez más difícil para los reyes a levantar un ejército. Y cada vez más se recurren a mercenarios. O sea, pagas gente que se va dedicando profesionalmente a estas cosas. Y no pasa nada, siempre que puedes robar lo bastante para pagar a tus mercenarios cuando estás en Francia, es un sistema que funciona bastante bien. Y sabemos que ya por segunda parte del siglo XIV, la mayor parte de las fuerzas militares están compuestas de mercenarios. Y hay un concepto totalmente distinto. Cambiamos del concepto de host, hueste, al concepto de army, ejército. Y una cosa es montón de campesinos y básicamente a base de tener tantos esperas ganar, a tener un grupo de asesinos profesionales a sueldos militares profesionales. Y eso es lo que aquí introducimos la palabra army como cosa distinta. Y es básicamente un negocio. O sea, tú planteas que luchas, para quién luchas, para el dinero que vas a sacar. Por tanto, cada vez menos hay un concepto de luchar por tu país, por tu rey, por tu lo que sea, y tú luchas para quien está dispuesto a pagarte y quien te paga al final de la batalla y sabes que es un buen pagador, etcétera, etcétera. Hay que usar este sistema porque todos lo están empezando a usar. Lo está usando mucho, por ejemplo, el papado. El papado no tiene grandes cantidades de campesinos y ellos están muy implicados en las guerras italianas y otras guerras. Entonces ellos tienen necesariamente que usar mercenarios, no tienen otra opción. Pero a la vez eso es una gran amenaza contra el sistema de trolls, contra el sistema de intercambio de promesas entre los diferentes estamentos y es una amenaza contra el feudalismo, el sistema social en su conjunto. De repente, un hijo de campesino, un hijo de carnicero o lo que sea, puede estar en el caballo luchando contra el aristócrata. Y cada vez más, encima, llamándose Sir, tomando la parafernalia de ser un aristócrata, un noble en la guerra, aunque no tiene la sangre azul. En fin, esto está generándose, no pasa nada, hasta un catástrofe. ¿Sí?
No he entendido muy bien esta parte. Es decir, que en ese momento cualquier persona toma la posición de guerrero, pero estamos hablando de los
mercenarios,
estamos hablando
no. de... En teoría, hay la situación de que un campesino está atado a donde vive, tiene que trabajar ahí. Si sale de ahí, le pueden capturar y darle un castigo corporal, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, como hay campesinos que han ido a la guerra como parte de huestes, es mucho más fácil librarse de esas estructuras y convertirse en un mercenario, incorporarse en grupos mercenarios que obviamente están, por razones lógicas, pierden gente y están siempre buscando nuevas incorporaciones. Entonces, si tú estás en medio de Francia, porque te han llevado a medio de Francia, es bastante fácil desaparecer y aparecer con un nuevo nombre dentro de un grupo de mercenarios. Que si tú has vivido toda la vida en este pueblo, estás en este pueblo y de repente intentas ir al pueblo de al lado y hacer algo distinto. Había de todas formas, todo el sistema estaba fragmentando en parte por la peste negra y la gente estaba empezando a ofrecer sus servicios a otros lados como campesinos. Pero esto es muchísimo más fácil si estás en el extranjero que si estás en casa. Entonces llega la gran catástrofe. La gran catástrofe se llama el Tratado de Paz de Bretagne de 1360. Los ingleses y los franceses firman la paz. Catastrófico. Lo que hay, de repente, es decenas de miles de mercenarios que no tienen una guerra a que acudir. Han vivido durante 100 años, los mismos, pero ya me entendéis. En fin, los viejos, pues vale, pero hay muchos tardvenus. Tardvenus, los tardes en venir, los últimos en incorporarse como mercenarios. Si eres un viejo, pues vale, se ha firmado la paz, ya toca jubilarme, tengo esa cantidad de dinero, me largo a casa y me convierto en un señorito de algún tipo. Pero los tardvenus ven que hay otros que han acumulado dinero, pero ellos han perdido su oportunidad. Entonces, los mercenarios del ejército francés y los mercenarios del ejército inglés se juntan y se forman lo que se llama la Gran Compañía. Y la Gran Compañía, los líderes de la Gran Compañía dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿quién tiene dinero? Vamos a saquear el papado. Y se van este grupo de varios miles, como 10.000 hombres, 10.000 mercenarios, a Aviñón, donde está el papado, si os acordáis de episodios anteriores, y para saquear el papado en Aviñón. El papa de Aviñón, no es tonto, y dice, oye, aquí hay un montón de dinero para vosotros. A propósito, el otro papa tiene mucho más dinero que yo. Entonces, con ese dinero se desbanda la Gran Compañía, pero reaparece gran parte de ello en Italia, después de cruzar los Alpes, como la Compañía Blanca, bajo uno de sus grandes líderes es un tipo que se llama John Hawkwood. Y básicamente fastidian la política italiana durante varias décadas. Hay todos esos grupos de ingleses armados, ingleses franceses armados. Los italianos les llaman les inglesi, no importa si son franceses o ingleses, les llaman les inglesi a todos. Pero desestabilizan por completo la política de Italia, acaban con el proceso de primer renacimiento que hay en Italia con Dante y con Giotto y todo esto, porque hay todos esos ingleses por ahí machacando todo el mundo. El John Hawkwood se da cuenta de que si se puede convertir esto en un negocio serio y en vez de simplemente ser más o menos como bandidos. Entonces va de una ciudad a otra vendiendo los servicios, él cumple con lo suyo y la Compañía Blanca esperan que las ciudades cumplan con los pagos. Y hay contratos y es todo muy, muy serio y muy los valores financieros italianos de esta época. John Hawkwood se convierte en tan importante que hay un momento cuando se otorga el título de ser a sí mismo y se convierte en Sir John Hawkwood. No tenemos ningún constancia de que nadie le da ese título aparte de él mismo. Pero es tan importante que casi seguro que es en Florencia, hay un fresco de él hecho por Uccello. Lo va traduciendo, que es como si fuera un monumento ecuestre, pero pintado. Pero se convierte en un tipo con enormes riquezas y con cierto reconocimiento dentro de Italia, aunque ha fastidiado a Italia durante, pero en fin, a ellos también se ha prestado a esto. Y el hecho de que sean muy organizados, muy serios, muy todo esto, no implica que no son capaces de hacer atrocidades y masacres. Hay un momento donde el legado cardinal pide, después del sitio de Cesena, en 1377, les dice que masacran a todos los ciudadanos. Y Hawkwood y sus mercenarios quedan como atónitos. ¿Has dicho realmente que quieres que masacramos a todos los ciudadanos? Y el cardenal grita que quiere sangre y más sangre. Entonces, si eso es el acuerdo, cierran todas las puertas de la ciudad y masacran toda la población. Probablemente el peor masacre en Europa en la Edad Media. Unos 5.000 civiles masacrados. O sea, son perfectamente capaces de atrocidades. El legado, estaréis contentos de saber, recibe el merecido, o sea, le convierte luego en el Papa Clemente VII. En fin. Bla, 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 bla. Entonces, hay este Hawkwood, contemporáneo de Chaucer, pero otro lugar, otro sitio, no podré tener nada que ver. Pero sí podré tener algo que ver. Sabemos que a Chaucer, el rey, le mandó directamente a hablar con Hawkwood a negociar sus servicios en un momento dado. Chaucer le conoció personalmente. Entonces, pues Chaucer nos presenta un caballero que podríamos interpretar un tonto, como es el personaje que adquiere Chaucer dentro de los cuentos, como el gran caballero de una especie de cruzado estético, etcétera, etcétera. Y tenemos un tipo que ha luchado en un montón de conflictos de la época a lo largo de más de 30 años. Una de las cosas de leer entre líneas, una curiosidad, jamás ha luchado para su rey, para su país. Hay grandes batallas que se podrían haber luchado, Crecy, Poitiers, por ejemplo, Nájera, donde estaba luchando el príncipe negro inglés, el hijo del rey inglés. Pero estos, curiosamente, no son las batallas donde ha luchado. Está claro por la descripción que ha luchado a veces para señores musulmanes contra otros musulmanes en estos casos, pero si fuera el gran caballero medio cruzado, estético, muy religioso, etc., se supone que no se vende a luchar para señores musulmanes. Sabemos que ha hecho razzias, ha hecho ataques contra Rus, o sea, contra cristianos en Rusia. No son los mismos cristianos, pero son cristianos, lo cual no sería aceptable para un caballero si fuera tan estético, etc. Otro elemento que es muy interesante sobre los mercenarios de la Compañía Blanca es que su forma de luchar era que su unidad básica era lo que llamaban una lanza, un grupo de tres individuos. Un tipo a caballo, un arquero y un escudero. Y esa es la unidad básica que van luchando juntos y defendiéndose y todo esto. Eso es exactamente lo que Shakespeare describe aquí. Tenemos el tipo a caballo, el caballero, su hijo, su escudero, y un guardabosques que es un arquero. Entonces, también, leyendo entre líneas, esto puede ser una lanza, un lance, mercenario que ha vuelto de Italia, han decidido que ya han ganado bastante, y han decidido que pueden limpia todos sus pecados yendo a un peregrinaje. Entonces, pues todo este contexto es bastante importante tanto para entender todo el proceso del declive, del hundimiento del sistema feudal, como el posible, yo diría probable, ironía que ha puesto Chaucer dentro de esa depicción de este caballero. Y luego llegamos al cuento del caballero. ¿Alguien ya lo ha leído? ¿Alguien ha preparado la clase? ¿Alguien por ahí? Vale, let's empezar. ¿Has notado algo claro?
Sí, creo que he cogido la versión
de la. O mira lo del internet, o también en lo que he colgado hoy, esta mañana, en Melfia Literature, hay el texto con una traducción a prosa, a inglés normalito de hoy en día, que también ayuda bastante a seguir. Sí. Es que, perdón, no he entendido en el norte, pero no he
entendido.
Hombre, depende, si si las lecturas principales que haces estás en casa o lo que sea, vale, si aprovechas tu tiempo en transporte público, por ejemplo, para leer, yo no lo haría. Te terminas con el hombro descolocado. El libro en sí, generalmente, sí. O sea, antes había el concepto, por parte del equipo docente, de que se compraba el Norton y básicamente tenías todos los textos del curso. Un poco para ahorrarnos dinero, lo que hacemos ahora, porque ¿sabes? son 100 euros o lo que sea, que a nadie le sobra. Lo que hacemos ahora es la antropología y luego, por ejemplo, en este caso, pues la versión que hay, este que está en el internet, que yo recomiendo el de Elf, que es mejor traducción, sobre todo para entender la prosadía y todo esto. Pero, y creo que lo que hay en el Norton en este caso es el de Coghill. Pero lo que el equipo docente dice es o el Coghill o el otro. Entonces, vale, sí. Lo que pasa es que no te lo llevas mucho por ahí, a menos que quieres hacer culturismo. el otro está muy bien. A mí me gustó bastante más. Durante muchos años, durante los primeros 10 años de dar yo este curso, teníamos que usar el Cocker y todo el tiempo. Porque se aleja bastante la cosa. Y parte de nuestro juego, que es hacer el análisis formal, no es un texto totalmente adecuado para ello. Si yo fuera el equipo docente, yo también reemplazaría el Beowulf de Seamus Heaney, muy bonito, pero en la medida que tenemos que aprender a buscar la literación y todas esas tonterías, no es muy adecuado, y lo de Michael Alexander es más adecuado, por fin. Con que se ha quitado el Coghill, el Coghill ya no es necesario, ya estoy bastante contento. En fin, ¿sí?
Comparado con los animales, es más
crudo. ¿Más?
Más crudo. Más
crudo, vale.
Rough.
Sí. Vale. Vale. Ok. Quizá, o sea, terminando la cosa, lo que creo que os va a chocar más es que es un típico historia de amor cortés, sin amor. Realmente no hay amor en toda esta historia. Tiene elementos de cosas que ya hemos visto, la misoginia típica de la Edad Media, de la idea de que las buenas relaciones son las relaciones entre chicos, vamos a beber, todas esas tonterías, y las mujeres se entremeten y todos los problemas vienen de líos de faldas y bla, bla, bla. Entonces, un alzamiento de las relaciones homosociales y una idea de que las relaciones heterosexuales son inevitables, pero son el fuente de los problemas. Y todo, pues, las ideas de, porque las amistades, las relaciones intelectuales se tienen con otros hombres según esos valores, y las relaciones con mujeres son mucho más como primitivas, bla, 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 bla. Es lo que vende la Edad Media. Muchos lo hemos superado, pero no todos. Entonces, pues, pero hay, incluso dentro de todo esto, es curioso lo poco amor que hay aquí. Hay un proceso donde dos primos que se quieren mucho se terminan uno matando al otro por una chica que jamás ha opinado si tiene el menor interés en ninguno de los dos. O sea, es un cuento que ridiculiza bastante el amor cortés. Y una de las razones que podemos entender que el caballero cuenta este cuento es que es un hombre mayor y está contando este cuento bastante como aviso a su hijo, a su paje hijo, su hijo, su paje. Y sabemos, por lo que dice Chaucer, que el hijo está de un enamoramiento a otro, está podido, está en esa fase un poco Romeo, y el padre está intentando contar una historia, como en plan, una tontería. Los líos de faldas solo conducen a lo malo. Por otra parte, este es claramente un romance. Tenemos que los protagonistas son de alta cuna, no campesinos y los demás simplemente no existen, son parte del paisaje, no el resto de la población. Pasa lejano en el tiempo, y geográficamente, como se espera de un romance, la historia se trata de amor cortés formalmente, no amor realmente, y caballerosidad, que es muy importante. Y otro es básicamente secular, que es lo que esperamos de un romance. Y en algún sentido hay una posible happy ending. El happy ending obviamente es solo para uno, el que está muerto tiene un ending un poco menos happy, pero en fin. Pero en esto es algo parecido al cuento de Sir Gawain. Los dos son algo curiosos en que el final feliz está aguado un poco por la situación. Y podemos relacionarlo bastante con la moto actor, podría concebiblemente haber una pregunta hablando de los diferentes aspectos de los diferentes romances que estamos estudiando. El uso del trial by combat, los juicios por combate, dos tipos combaten y como Dios va a intervenir y el que tiene razón va a ganar porque así es la vida. Supuestamente. Entonces hay varios de estos dentro de la historia y también en este elemento misógino del alzamiento de lo homosocial, de la camaradería y el peligro que proviene del amor heterosexual. Bla, 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 bla. Es el cuento segundo más largo de todos los cuentos de Canterbury. Lo único que es un poco más largo es el cuento del párroco. Y establece muchos de los temas y los motivos del resto de los cuentos. Hay cinco romances en total, el romance del caballero, el romance de la mujer de Bath, el romance del paje, el romance del Franklin y el cuento de Sir Thopas. ¿Quién ¿Quién cuenta el cuento de Sostopas? Chaucer, el narrador. Es tan aburrido que el anfitrión, Bailey, le para en medio de su cuento y dice, mira, mira, piénsate otro cuento porque este no va a ninguna parte. Parte del realismo de los cuentos. También los triángulos de amor son un tema muy repetido. Sale en el cuento del Molinero, el cuento del Mercader, el cuento del Franklin, otra vez, y el cuento de Mansible, que no me acuerdo, Aguacil, creo que lo traducimos, tiene esos triángulos de amor. Generalmente en los otros casos son triángulos mucho más mucho más como verdes, mucho más, mucho menos nobles y todo esto. En este caso tenemos una mujer inalcanzable, tanto por su pureza como por el hecho de que estos dos están en la cárcel. O sea, estos dos están en la cárcel, están peleándose por una mujer que no sabe que existe. Ese es el comentario sobre el amor que hace, o los males de amor que hace Chaucer. Por otra parte, en los otros cuentos lo que tenemos es una mujer que está casada, pero es muy alcanzable en el sentido de que está dispuesto a aliarse con el primero que puede cuando el marido no está mirando. Entonces, pues se establecen unos elementos de la historia, pero se va acercando a la historia desde ángulos muy distintos, en clases sociales muy distintos, etc. Y los cuentos, por ejemplo, del Molinero y del Aguacil, el Mansible, tienen triángulos de amor, pero nadie jamás les llamaría romances. Son lo que vamos a ver, que se llama fabliau. Son otro tipo de historia. Entonces, tenemos, esta historia es bastante apropiado para este caballero o este supuesto caballero, este hombre mayor que está, por lo menos haciéndose pasar por caballero, y porque es una historia que tiene elementos filosóficos, hay referencias a la filosofía de Boethius, que llamáis Boeteo, a la consolación de la filosofía, todas estas cosas. Y como es un cuento, avisando a su hijo y todo esto, encaja bastante con este señor. Lo que pasa, que también seguramente encaja con lo que está sugiriendo entre líneas Chaucer, es que no lo cuenta con la dicción, con la erudición, que es lo que tú has notado, que uno esperaría, y hay incluso elementos cómicos, por ejemplo, el tipo dice, y vamos a pasar por alto muchos detalles, y luego cuenta todos los detalles y cosas así. Y se nota que es un individuo que no controla mucho eso de contar cuentos. Se puede entender que es alguien que ha pasado la vida en la guerra, o se puede pensar, eso no es tan noble como está sugiriendo que es. Bien. Entonces, en general, lo que podría estar diciendo a Chaucer es que el vulgo, en último caso casi todo el resto de los peregrinos, no son ni, o sea, son tan lejanos de la nobleza que no son ni siquiera capaces de reconocer un noble, y alguien puede pasar como un falso noble, de la misma forma en que pueden aceptar dentro de su grupo alguien que está vendiendo reliquias que son huesos de pollo y tal y tal. Es otro estafador más dentro de este grupo. La historia sabemos que se escribió antes de escribir los cuentos de Canterbury, lo escribió en la primera parte de los años 80 del siglo XIV, y lo adaptó para encajarlo aquí. Lo adaptó generalmente bastante bien, y encaja bastante bien con el personaje. Hay algunos fallos que se supone que hubiera limpiado si hubiera vivido bastante, pero como dejó la obra sin terminar, siguen ahí. Como por ejemplo hay un momento en la línea 1201, y ahora él va a decir, sí, va a comentar eso, que la 1201 comenta de que él está escribiendo estas palabras, y obviamente no está escribiendo esas palabras, está diciéndolo, supuestamente contándolo en voz viva, mientras van de peregrinaje. Pero, en fin, pobrecito, no se puede culparlo por morir. La historia básicamente viene de la Teseide de Boccaccio. Entonces, los mal pensados dirían un intruso que lo copió, pero tenemos que volver a hacer hincapié en que la originalidad es algo que no estaba bien visto en esta época. Había que coger otras obras y adaptarlos. Y Boccaccio había cogido su historia de Statio, no sé cómo lo llamáis, Statius, que es un romano que escribió Tebaide en el Statio, ¿es que no me? Statio espacial. Que, o sea, Publius Papinius Statius, como se llamaba en latín, y vivió en el primer siglo después de Cristo. Vivió en Nápoles. En fin, Estacio escribe un poema épico sobre lo que pasa en Tebas, y básicamente es un, casi todo es un montón de guerras de un lado a otro, luchamos contra esto, luchamos contra otro, bla, 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 bla. Va reduciendo estos elementos y poniendo más concentración en el amor a Boccaccio, y Chaucer quita todo, casi todos los elementos de guerra, o sea, los primeros lo que se ve los primeros. Sí, el primer libro del poema de Boccaccio, que es toda la guerra contra las Amazonas, lo reduce a 12 líneas. Entonces, coge esta historia, pero va adecuándolo a sus fines. Y sus fines son filosóficos, toda la idea de la red de la fortuna que saca de Boiteo, y se centra todo en la rivalidad entre esos dos primos, y ese elemento de amor cortés, en vez de estar interesado en batallitas y todo eso. Menos de 100 líneas, de hecho, son traducciones más o menos fieles de versos de Boccaccio. Y de hecho vuelve a Estacio para otros elementos, saca elementos de Estacio y también saca elementos de otros sitios tan diversos como Dante, como Havelock the Dane, un poema temprano inglés, etcétera, etcétera. O sea, va aquí y allá incorporando elementos a su poema. Una de las cosas que coge de Boiteo es la idea de que el exilio o la casa, el cielo o el infierno son sobre todo estados mentales. Todo el efecto de la mutabilidad y la mortalidad y la muerte y cómo influye sobre esa red de las fortunas que guía las vidas de las personas. Incluso adopta algunos detalles de la historia inglesa. Hay una descripción al principio de la historia donde unas mujeres van pidiendo clemencia por la posibilidad de enterrar a sus muertos, de un montón de muertos, un pile de muertos, entre los cuales encontramos a Arcita y Palamón medio muertos. O sea, se descubren, uy, estos no están muertos, como en las mejores películas de Hollywood. Pues ahí es donde empezamos. Y a estas mujeres pidiendo que, por favor, que a Teseo que les deja enterrar a los suyos. Esas descripciones tienen mucha similitud con las peticiones de la reina Filipa que pidió a su marido, a Eduardo III, que no masacrara los ciudadanos de Calais cuando tomó Calais en 1347. Y el arzobispo dijo, bah, no les mataré. A propósito, parte de todo este proceso, conoceréis, porque estaba en el Paseo del Prado, las esculturas de los burgaleses de Calais, de Rodin, hace 4 o 5 años, ¿recuerdas? En sus estatuas negras, Fundación Caixa. Pues esos eran o sea, parte de todo ese proceso era, no masacráis la población, no. Era el proceso, era que los burgaleses salieron con las llaves de la ciudad, vestidos en cadenas y todo esto para convencerlos. ¿Qué? Burgueses, vale, perdón. Burgaleses son de Burgos. Todos los años digo lo mismo. Bien. Como los que estáis aquí y los que estáis en la internet, no, al menos que estáis escuchando, o sea, los que estáis escuchando en directo, mala suerte, me he olvidado, para los que estáis escuchando en diferido, miraros las notas, pero en fin, lo que tengo aquí es un esquema de la historia y se puede ver perfectamente que lo que es el cuento del caballero no es una mala musical del chaval este que murió. ¿No? El tipo este, el australiano que murió. El que estaba en Batman. ¿Cómo se llama? Heath Ledger. Hay una película que se llama Cuento del Caballero. No pensáis que viendo la película vais a hablaros de. En fin, no es un musical, es un videojuego. Y como podéis ver ahí, hay una serie de. Lo podéis mirar después, sí, lo he hecho. Bien. Podéis ver, hay una serie de acontecimientos que pasan en la primera mitad de la historia, que tiene su réplica en la segunda mitad de la historia. Entonces parece que hay simplemente unas aventuras que pasan por ahí, pero si analizáis la historia, es enormemente estructurado. No se nota leyéndolo, pero analizándolo se puede ver que es muy estructurado y los diferentes elementos se van compensándose. ¿Qué os recuerda a? En el medio de la historia hay tres rezos distintos en tres templos. O sea, tenemos acción, 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 acción. Tres acontecimientos, acción, 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 acción. Esta parte reflejando esta parte. ¿Qué os recuerda? Ah, pero podría decir. ¿Qué os recuerda? Ah. ¿Qué elemento literario? ¿Qué historia? ¿Qué poema?
Pero uno que está estructurado.
No, de los cinco que habéis estudiado, Beowulf. No, sigue siendo incorrecto. Sagan, gracias. Vale, Sagan y el Caballero Verde, tenemos una serie de elementos, luego hay los tres cajas. Y las tres pruebas dentro del castillo, y luego los otros elementos que reflejan lo que pasa en la primera parte. curioso, tienen una estructura muy parecida a esos dos poemas. Puede ser que Chaucer conocía el poema de Sir Gawain, o simplemente se les ocurrió el mismo tipo de estructura, pero en fin. Y lo que es interesante dentro de esta estructura de paralelismos que tenemos es que estos dos protagonistas, porque la mujer es poco más que un objeto, o sea, la mujer es como el tesoro que busca Indiana Jones o lo que sea. Para ella, sus opiniones no importan, ella es una cosa dentro de esta historia. Y se ofende, dignamente debería ofender porque es totalmente misógino. Pero en fin. Los dos protagonistas, que son los dos hombres, son idénticos hasta la fecha, hasta el comienzo. Son dos primos y todo lo que sabemos de ellos, los dos han sido malheridos en la batalla y han conseguido restablecerse y todo esto, pero es afectos el mismo ser. Entonces, ellos eligen dedicarse cada uno a un dios. Uno, Arcite, se dedica a Marte y Palamón se dedica a Venus. Uno se pone bajo el control del señor de la guerra y por tanto gana su batalla, y el otro se pone bajo el control de la diosa del amor y por tanto consigue la chica al final. Y esto es, o sea, nosotros lo vemos como elementos de mitología griega o greco-romana o lo que sea, pero realmente lo que se está haciendo es el equivalente de elegir sus horóscopos. Los horóscopos para esta gente no es Aramis Fuster o Rappel o lo que sea, estas cosas. Es una cosa enormemente compleja y parte de la verdad de Dios. O sea, los horóscopos están incorporados dentro de la religión tardío-medieval de la época. Y entonces lo que tenemos es que estos dos individuos afectos eligen sus horóscopos y eso es lo que determina lo que les pasa. Pasa un poco lo mismo con Emily. Emily se dedica a Diana. ¿Por qué a Diana? La caza y qué más. La castidad. Lo único que quiere esa pobre chica es que le dejen en paz. O sea, lo único que sabemos de sus deseos es que no tiene interés en esos dos tíos. Y es una mercancía. Y al final es, lo gana uno, pero se muere, entonces le gana el otro. No le sirve mucho su dedicación en este caso. Vale, lo que una cosa que podemos hacer un poco para terminar, que si va a venir, va a venir, y si no, no. ¿A qué bajo? Podemos mirar la descripción del caballero y ver cómo podemos leer entre líneas, que obviamente es pedir muchísimo a vosotros leyendo entre líneas otro idioma que no es el vuestro de hace 700 años. Pero os puedo ayudar a ver cómo lo que es aparentemente una descripción de un señor sin parangón, que dice así, ¿no? ¿Sí? Que es más cuestionable en la realidad. Entonces empieza diciendo, a knight there was, and he a worthy man, a knight there was, and he a worthy man, worthy, notable, honorable, Chosa solo usa esta palabra para sarcásticamente para describir villanos en los cuentos de Canterbury. Lo usa varias veces más, pero cada vez más está, es cada vez más claro que lo está usando para describir a gente que en realidad no son nada de eso, no son nada buenos. From the moment that he first began, desde el momento que empezó, to write about the world, loved chivalry. To write about the world es como lo dice en la versión que yo recomiendo. En el inglés medio es to read them out, he loved chivalry. Read them out es en el inglés medio, to write out significa ir de razia, ir de hacer ataques de viaje. Entonces, formalmente podemos entender que es de ir, de montar en caballo, desde el momento en que empezaba a montar en caballo, amaba la caballerosidad. Pero entendiendo un poco más sobre el inglés del momento, es desde el momento que empezó a hacer viaje a caballo, loved chivalry. Chivalry se puede entender como caballerosidad, pero también es la guerra a caballo, simplemente. Entonces, tenemos una doble interpretación de la línea. Es desde el momento en que empezaba a montar a caballo, amaba a la caballerosidad, o desde el momento de su primer viaje, aprendí a amar la guerra a caballo. Algo distinto a las dos interpretaciones. Truth, vamos a decir, truth, honor, freedom and all courtesy. O sea, en la traducción que tenemos, truth, honor, freedom and all courtesy. Truth podría significar ser digno de confianza. Honor podría significar la gloria mundana en vez de acto de conducta honorable. Y freedom podría ser la libertad de actuar. Cortesía podría significar fines modales. O sea, se puede entender como quería la caballerosidad, la verdad, el honor, la libertad, un concepto curioso de libertad dentro de la Edad Media de todas formas, y la cortesía, o sea, el tratar bien a las mujeres, o los acuerdos entre hombres, la gloria, la libertad de hacer lo que le diera la gana, y el buen vivir, de comer bien y todas estas cosas. Cada una de estas palabras tiene una doble interpretación que puede conducir a una conclusión totalmente distinta. For worthy was he in his liege lord's war. Otra vez tenemos worthy. Tenemos esa palabra que es sarcástico para Chaucer. Y dice que era muy notable en la guerra perseguido por su señor. Y leyendo entre líneas, ¿quién es su señor? Pues resulta que su señor seguramente era Pedro de Chipre, Peter Cyprus, que era uno de los grandes tiranos de esta época. De hecho, Pedro de Chipre era tan tirano que al final sus propios hombres le asesinaron. Y no está claro si Chaucer está implicando a su caballero en el asesinato de Pedro de Chipre. Sí. Había la gente que estaban enterados de cómo iban las cosas en el mundo. Es un poco como, o sea, la buena ironía hay quien lo pilla y hay quien le pasa por encima. Y esta gente, había menos gente, mucho menos gente que podría leer, pero no eran intelectualmente menores que nosotros. Entonces, el que sabía de estas cosas podría leer entre líneas. De la misma manera que casi cualquier verso de Shakespeare, o sea, Shakespeare es enormemente verde, hay una carga sexual enorme dentro de Shakespeare. Y hay quien lo puede ver, quien no lo puede ver y quien tiene la opción de ignorarlo. Entonces, seguramente, la dama viendo lo que está delante puede interpretarlo como una interpretación limpia y todo esto. El problema también con Shakespeare es que el típico traducción que tenéis ahí de Juan Estrana, creo que se llama Juan Estrana, que se hizo en la época de Paquito, la interpretación es solo lo limpio. Entonces, queda como muy, como el mismo verso de la misma época española, pero Shakespeare estaba escribiendo con mucho menos control eclesiástico de estas cosas. Entonces había más libertad para guiños de ojo hacia el vulgo, hacia los estudiantes que había de pie y todo esto, para entretener los dos partes. Pero sí, o sea, habría mucha gente que lo entendía como, o sea, si está bien, está oyéndolo a lo mejor alguien como su priora, una monja básicamente de clausura, pues no va a saber nada de estas batallas. Entonces va a quedar con que es un gran caballero o lo que sea. Pero, o sea, son batallas famosas de la época, no son cosas muy raras. Y la gente de la corte, los hombres de la corte enterados, sabría que en Algeciras había una actuación muy ignoble por parte de los mercenarios que estaban ahí, que abandonaron a los aristócratas que fueron masacrados en el contraataque de los árabes en la batalla de Algeciras. Sabrían que en una de las batallas, creo que es de Tetuán o lo que sea, no, los únicos cristianos que estaban luchando ahí, en la batalla entre un grupo de musulmanes y otro grupo de musulmanes, los únicos cristianos que estaban ahí eran mercenarios, etc. Entonces, habría que lo interpretar, habría que... No, o sea, las cosas que son obvias para todo el mundo no tienen gracia. La gracia es en que, ¿en serio? En fin, que colgaré el documento para quien le interesa. No es necesario para el curso, es por queréis sacar más jugo del tema. Pero cuando, y sobre todo, si, no creo que este trozo cayera, aunque está, creo que en el libro, pero no creo que cayera simplemente porque hay tantos nombres que como ejercicio de traducción es poco interesante. La mitad del texto son nombres de batallas y sitios y todo. No creo realmente que va a caer, pero puede resultar interesante con el documento. Bien, hola, pues a casa. Mañana vamos a ver el cuento del molinero. Y el miércoles que viene el cuento de la mujer de Bach y su prólogo. Hasta luego por ahí. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, me lo haces en el foro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, pues nada. Adiós.